Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estas redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín.
En este caso vamos a hacer en Alderiques 2.0 Radio una especie de reflexión sobre un artículo de opinión que se publicara en el Anuario de la Música Asturiana en este año 2020, que tenía el título Asturias, el mieu a la diferencia. Ese artículo venía roblado por el escritor y gestor cultural Adolfo Camilo Díaz. Adolfo, muy buenas, gracias por atendernos.
Muy buenas, paisano.
Dívemos eso, fai cuanta ya que se expulizó el Anuario de la Música Asturiana. Allí tenías un artículo de opinión que, como digo, ye Asturias, el mieu a la diferencia. Comentamos vos aquello porque está de baldre, si entáis en internet, todo lo que ye el anuario, y que lleáis el artículo seliquino. Pero queríamos, en este caso, en nuestra radio en Alderiques, Dolfo, hacer una reflexión, porque en este artículo lo que fales y un poco de ese mieu a la diferencia que tenemos en Asturias, y por eso prestábanos convidate. En este caso fales de y fais en un cacho del artículo fais una autoentruga que ye ¿tien marca Asturias? Non. ¿Tien iconos? Abondos. A ver, desarrollanos esto de que Asturias no tien marca, pero tien muchos iconos.
Sí, son cosas distintas, sustancialmente distintas. Vayamos a la primera, lo fundamental, que es esa idea de marca. Yo ya hay mucho, yo creo que casi que me recuerdo la mi existencia donde he vueltas a estos temas. Casi te podría decir que a efectos formales, a efectos de decir, coima, yo esto, ya interesándome en aquella, ¿esto por qué me interesa? Cuando objetivas uno a sí mismo y dice, ¿por qué me está enganchando esto y tengo la necesidad de buscar respuestas dentro de esta línea de reflexión y sin apuros de investigación? Acuérdame de estar viendo en Madrid, Yordogan, la peli de Garci. En esta película de Garci, que se desarrollaba en un presunto pueblo asturiano, donde un de los protagonistas llegaba afirmada, teniendo en cuenta que era un territorio que aparecía explícitamente, aunque el pueblo fuera inventado, y era algo como Torralba del Sella o Ferralba del Sella, una cosa así. Un nombre muy a la castellana, vence ya en este caso a nuestro territorio. Venía a decir que, como se decía en Asturias, cuando llovía mucho, que el tiempo estaba muy meón, decía aquella actriz. Exactamente, si era una actriz la que señalaba eso. Y había una escena, insisto, yo estaba viendo en un cine de Gran Vía de Madrid, donde veíase a los protagonistas de la película en un chigre. En ese chigre había una ventana y a través de la ventana veíanse unos pegollos, los pegollos de un ojo. Entonces empecé a sentir comentarios de los espectadores que estaban en aquella sesión, en aquella proyección, diciendo, hostia, vaya, ¿qué será eso, no? Bueno, eso empieza a afinar el oído porque de repente empieza a ver, aparecen cosas metacinematográficas, ¿no? Ya lo que menos te interesa, güey, al margen de estas anécdotas negativas, por lo que tienen de ilustrativo, de una manera ilustrada de ver Asturias, la película y de las mayores películas de Garci, y de, en fin, como historia, y una historia solvente, potente. Pero bueno, a lo que vamos. Estoy viendo aquel ventano, y a través de aquel ventano estoy viendo aquellos pegollos absolutamente reconocibles para cualquiera asturiano, y aquellos espectadores de Madrid o donde fueren, de repente, de sope tu pumba, quedaban colgados, ¿qué será aquello? Vaya guapo, vaya curioso, ¿no? ¿Eso qué será? Como un monumento, decía uno. Otro señalaba, facíase un poco el disco y venía a decir que ya era el prerrománico. Recuerdo que había uno de los comentarios. y falándote de algo que me afectó tanto en aquel momento, lleva más de 20 años de esa película. Entonces, Darreu, en aquel ventano, aparecía un icono, un potencial icono, como yo, pues un pegollo. Pero absolutamente ajeno a lo que tendría de ser la marca Asturias. Si en vez de aparecer en aquel ventano aquel pegollo, nos aparece el pellao del caserío vasco de turno, sería, estoy por garantizar, que prácticamente reconocible al instante por cualquier espectador. Incluso la conformación física de una masía sería inmediatamente, aunque solamente fueran por los anuncios de Casa Tarradellas, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el caso de Asturias, no. Tenemos una riestra de sitios, una riestra de iconos que son únicos en sentido estricto. Acuérdame cuando estaba haciendo yo hice la tesis doctoral sobre el cine fantástico. Entonces, haciendo esa tesis, hablé con un montonado de directores tanto de la península como latinoamericanos. La tesis era sobre cine fantástico y de terror en España y en Latinoamérica. Y muchos directores, una vez que ya fondabas un poco y en algún caso pues analizabas películas que se rodaban en Asturias, sin que nadie al correr de los años después supiera que aquello que estaba rodado en Asturias pues aparentemente tuviera rodado en Siberia o tuviera rodado en China, ¿no? Aquellas coproducciones sobre todo en los años 60. Entonces, todos los directores aludieron a lo mismo. Que Asturias daba una luz muy complicada de filmar, pero tremendamente atractiva, sobre todo si había buen director de fotografía, pero que era muy, muy complicado pillar elementos más allá de lo paisajístico que no dijeran que estábamos en Asturias. Así como hay otros territorios con unos espacios físicos más neutros, sintieron mucho más allá. Vamos a Cantabria. Muchos directores decían que preferían rodar en Cantabria, sencillamente porque tanto los elementos, los pueblos que pudieran aparecer, los elementos que pudieran aparecer, vienen más estandarizados,
claro,
que aquellos que aludían a nuestro territorio, que eran unos elementos solamente del Unorro, donde yo huya, y horros hay más de 300.000 todavía. Complicábase mucho la toma correspondiente, ¿no? Entonces, con toda esa cantidad de iconos, que preciso el ser humano al correr de los tiempos, uno, por ejemplo, precioso y bien garrao, en este caso por el faedor del logo de Asturias Paraíso Natural, Arcadi Mugabel, que lleva la triple arquería de los miradores de Santa María del Naranco, ¿no? Es un icono absolutamente bien, bien garrao, una invitación a mirar al trasfondo de la ventana que da a la historia. Y en este caso, el Arcadi Mugabel, que venía de Cataluña, que tenía muy presente la parte de cultura e historia que él quería incluir en la su propuesta de logo y con ello del elemento identitario que quería fijar en aquel primer cartel que dedicó a las Asturias Paraíso Natural, incluyó después ya los elementos puramente los tótem, pero en ese caso sin eran tótem genéricos vinculados a la geografía, a los espacios físicos de Asturias, la playa. No era una playa específica, o el monte, tampoco era un monte específico. Sin embargo, en todos los casos sabemos que tenemos esos monumentos naturales absolutamente reivindicables, vendibles también como iconos. Todo ello, hasta un paisano, una mujer, echando sidra, la figura que construye, haciendo ese gesto, que desde hay un ciento de años hacemos en Asturias para que las sidras palmen y oxigenen y pueda consumirse de mejor manera. Todos son elementos icónicos, pero que no constituyen, no se integren de una manera formal en una marca que podamos entender como marca Asturias. Yo invitaría, hagamos un ejercicio hoy de sadomasoquismo. Entremos en clave estadística, entremos en internet, pongamos la palabra Santander y veamos el número de reproducciones que aparecen de Santander. Después pongamos la palabra Asturias, o pongamos la palabra Uriel o Sixop, cualquiera de las ciudades grandes de Asturias o Avilés. Vamos a sorprendernos, no precisamente para bien. La comunidad que tenemos, que siempre miramos un poco por arriba al hombro, como de Cantabria, como si fuera una zona de mero paso, tiene una incidencia en redes infinitamente superior a la que pueda tener Asturias. ¿A qué contribuye eso? ¿Cuáles son las marcas que son tan de suposiciar? Son marcas, donde digo, que no son de carácter identitario, pero sí son elementos que fijan atención. Fundamentalmente dos: el Banco Santander, por razones obvias, y la Liga Fumos. Merced a ello, cualquiera que hoy mismo, acabo de hacer ahora mismo el ejercicio de entrar, dos minutinos antes de que me llamaras, por gusto, porque me entró así la curiosidad, alrededor de los 200 millones de entradas. Tú entras en Asturias y vas a toparte con unos 80 millones de entradas. Me llama esta de referencia. Y en el caso de Uvieu, pues rebajase la cosa ya casi que a la mitad. Y en el caso de Sixón, a la mitad de la mitad. Es decir, tendríamos que juntar la llamada Asturias más la llamada Sixón más la llamada Uvieu para llegar, que no igualar, lo que solamente el llamado de Santander garantiza y asegura.
En el artículo fales que Asturias y el territorio peninsular más singularizado, pero que esa diferencia cotiza a la baixa en el aspecto que hay un mieu en lleno de complejos de inferioridad y de envidies, nómeslo como el síndrome de Solomón, y que, pero sí, a ver, a lo que vamos...
Un síndrome que existe.
Claro, que está estudiado. Pero que a lo que vamos en Alderique, es que venimos años denunciándolo y falando de ello tanto en nuestra radio como en nuestra televisión, Dolfo, y es que nun invertir ni identidad conlleva desaparición de los mapes, ¿no? Y tenemos ahí, estabas hablando de Cantabria, pero tenemos ahí a los gallegos, que no estamos hablando de un territorio especialmente nacionaliego, ¿no? O sea, que hay, pero a diferencia del mieu, préstanos mucho cuando fales de ese mieu descomanao a la diferencia, esa diferencia que cotiza la base en Asturias, ¿no? ¿Por qué ye así?
Bueno, pues fíjate, sociológicamente, históricamente, imaginemos por un solo segundo que en el actual mapa de las autonomías, 17 autonomías más dos ciudades autonómicas, llegare mañana alguien y dice de golpe y porrazo, Asturias deja de tener autonomía propia y pasa a ser un cacho de Cantabria, con capital en Santander. Imaginemos lo que eso supondría. Hoy estamos en el mundo de las redes, bueno, sería el trending topic para muchos meses. Posiblemente habría algún movimiento amplio de contestación. Sin embargo, el que toma así de término, tiene la fuerza, tiene la autoridad y puede al final hacerlo, con lo cual, por mucho que te queixes o te dejes de quejar, al final la capitalidad va a pasar para Santander y Asturias va a integrarse en el territorio cántabro. ¿Cómo quedaría este pueblo dentro de 15, 20, 30 años? ¿Cuál sería el grado de autoestima que tendríamos como colectivo social? Y si estamos haciendo una distopía que ya vivimos, esta distopía viviose en el cielo. No en el siglo X, cuando alguien determina que, dado que la marca y la frontera va avanzando hacia el sur, lo que era el orgulloso reino de Asturias, así se enseña en los documentos del momento, deja de ser el orgulloso reino de Asturias, porque este orgulloso reino, a todos los efectos, esa paez queda como una suerte de fósil mitificado, la capital pasa para Utrullao, y quieraslo o no, los intereses van para otros lados. Imaginemos cómo queda ese pueblo. por un segundo, porque este elemento de reflexión posiblemente nunca lo hicimos.
Claro.
¿Por qué entramos en una edad media en la que entra en la oscuridad de medieval, que entra Asturias, que no entren donde vive otros territorios, que a la contra empiecen a ayumar? Asturias tiene un resplandio en el siglo y medio de reino, y después entra una zona de oscuridad brutal. Todo eso que se traduce en el pueblo, porque claro, son cosas que en otros pueblos, en otros colectivos, piensa más o menos estudiado. Y es decir, cuando los palestinos en los años, a finales de los 40, dejen de ser dueños del su territorio y son desplazados por otros, todo eso está más que estudiado, lo que supuso en cuanto a la generación de unos complejos de inferioridad brutal, de ya al margen de otras cuestiones más cuantificables, de lo que se pierde cuando pasa eso, lo que se deja de percibir, etcétera. La cosa no quedó ahí solo. Asturias, a lo largo de la so tensa historia, vivió otros momentos donde sufrió de la misma manera y a la so escala que España como concepto, sufrió les ires de les yendes negres que fundamentalmente venían del resto de Europa. Asturias a la so vez y a la so escala también vivió la so propia yenda negra, yenda prieta, en este caso muchas veces proveniente de otras partes de la península. ¿En qué momento podemos observar esos elementos de machaque a nuestro colectivo social? Hay uno evidentísimo que no necesitamos desarrollarlo en exceso: Revolución del 34. La Revolución del 34 cae sobre Asturias como una losa durante años, como quinta esencia de la agresividad, de la violencia, incluso por parte de destacados pensadores de izquierdas, como una suerte de ínsula insolidaria que trajo al final más complicaciones pa la propia izquierda y por ende pa el territorio que elementos al favor. Una cosa y es lo que nosotros en una pegatina podamos poner, en una camiseta podamos poner, que bueno, prestarános más, prestarános menos. Y otra cosa y es la imagen que de nosotros se tenga a partir de nuestros actos, de esos actos colectivos. Y Asturias durante mucho tiempo vivió ese elemento de machaque a partir de algo que la historia nos puso, donde nos puso, y creo que, y aquí falo como historiador, dimos la respuesta que en ese caso se podía dar. Por lo tanto, de ser somos víctimas de la propia historia, como otros muchos pueblos. Pero no acaba ahí la cosa. A día de hoy, todavía hay muchos círculos ilustrados en el resto de la península que siguen viéndonos como uno de los embeligos agradecidos, uno de los estómagos agradecidos de la península, como unos vividores de lo público. En fin, todos esos tópicos, que querámoslo o no, acaben pasando la factura correspondiente. No sé si tanto para el exterior, porque la nuestra imagen después en el exterior no hay una imagen mala, no hay una imagen negativa, digamos que no hay una imagen que preocupe, porque no hay una imagen a día de hoy conflictivo, por más que tengamos pegatines y camisetes, digamos que hay una imagen blanda, una imagen de oxígeno, pero en el propio colectivo yo creo que esas ideas negativizadoras sobre nosotros fueron semando, y al final crearon esa sensación de no querer molestar al resto del universo, so pena de volver a caer en situaciones que puedan ponernos en evidencia o que puedan ser negativizadas por los demás. El culmen de todo eso fundamentalmente notóse en la transición. Asturias, que era el país levantisco, casi por antonomasia, y era Asturias era el sinónimo de la solidaridad, del compromiso, de la barricá, de repente, y sobre todo a través de la figura de Rafael Fernández, pasa a ser la región sensato, la región que está a lo que dice el Estado, la región prudente, que va a ser la primera que va a levantar un dedín para acogerse a la famosa vía del 143, la vía lenta de autonomía, siendo como llega uno de los territorios históricos, al margen de que tuviera más o menos desarrollado su estatuto de autonomía en los años 30.
No, y Fales, precisamente, ese era otro de las cuestiones que Fales en el artículo, Dolfo, que y eso que Asturias institucionalmente apostó por no incomodar, por no destacar, ¿no? Llámese lo que nomes en España los territorios airbag, ¿no? Un discurso de perfil baixo, reafirmarse en autocontención y criticar a los que determinen el desarrollo de políticas identitarias, que cite ese gran donismo asturiano, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahí, como el resto de territorios del Estado, tuvimos formalmente, veremos que después esa formalidad no pasa de la fórmula administrativa, pero bueno, formalmente tuvimos la ocasión de desarrollar la nuestra autonomía como las autonomías de primera. Por la vía del 151, una implicación del pueblo a través del referéndum correspondiente que dijera que sí queríamos barrarnos a esa vía, aquí hurtósenos absolutamente esa posibilidad. Y hurtósenos, pues porque una serie de representantes políticos, da igual, queda lo mismo el partido que fuera, porque más o menos tenían todos la, funcionaban todos la misma clave, entendieron que Asturias era conveniente que fuera por la vía del 143, so pena de que aquí pudiera aprenderse o generarse esa idea de comunidad en conflicto, como podría ser la que representaban fundamentalmente Euskadi y Cataluña. Al club de los agraciados por el 151 accedieron, pues porque pasaban por allí, tampoco hay que quemar el sky, sino que lanzaron muchos héroes a hacer de kamikazes, entraron por esa vía, primero Galicia y después Andalucía, encima Andalucía con trampa. Andalucía con trampa, porque ya más o menos todos sabemos, o recordaremos a poco que escargatemos la memoria, que tenían que salir unas cantidades determinadas de síes al favor de la vía del 151, en cada una de las provincias que constituyen Andalucía tenían que aparecer mayoritariamente esos síes, y en el caso de la provincia de Almería fue un no. Con lo cual después tuvieron que cambiar la ley ad hoc para que se solventara esa complicación y Andalucía pudiera acceder al 151 para fichar al menos dos territorios grandes, caso de Galicia, caso de Andalucía, en manos de otros partidos que no fueran los nacionalistas, como elementos de contrapeso. En junto con ello, generaron a vía del 143 y votaron efectivamente a unas comunidades, entre otras Asturias, que valieron un poco de elemento de contención. Y todo esto, al margen ya de reflexiones que uno pueda hacer a través de los análisis de los documentos congresuales, fundamentalmente de muchos de los partidos de los años, que en los años el 77, 78, estaban organizando un poco cómo podía ser el mapa autonómico español, y esencialmente acudir a las hemerotecas y ver lo que en cada caso podía decir un Landerino a la Villa o un Rodolfo Malrotín Villa a la hora de fichar esas comunidades dures, históricas que llamaban, y al lado de ellas las comunidades que eran les leales, que eran les unionistas, tenían que desarrollar un poco su discurso. Tenemos que recordar que en estos momentos, y también cuando al poco constituirás, en el caso de Asturias, la Fundación Príncipe de Asturias como elemento de afitamiento, sí, de la corona. Y es decir, al final la historia, todos lo sabemos, y una sucesión de hechos donde en el momento en que rompes una pieza, parece que se cae todo, porque realmente va todo combinado absolutamente con todo. No quiero caer tampoco en visiones conspiranoicas, no hay el tema, digamos que en ese caso lo mismo que podía tocar ya Asturias desarrollando ese tipo de políticas que fueron un llamado permanente a la unidad, que fueron un llamado permanente a la españolidad de todos los territorios, y el mismo papel que cumplía la Comunidad Valenciana en relación a Cataluña. Había dicho un bluiu, pero bueno, en aquellos diseños con la tensión que encima introducía el terrorismo, el ruido de sables, que en un momento dado, pues ya ves que llegó a enseñarse a manifestarse, pues bueno, podemos entender que en aquellos diseños, dicen, no quiero negativizarlo por negativizar, otra cosa y el que ese tipo de diseños casi fechos a rotulador de una servilleta, al final en nuestro caso laminaron como país, como sociedad, como colectivo, que al final pues quedó en lo que hoy somos, más malo que palo mono. Dejamos de ser un permanente colectivo que está repitiendo que hay de lo mío, que me falle el papá Estado que yo no llevo, que me falle el papá autonomía que yo no llevo, el machaque de los emprendedores que aquí se generó a partir de todo lo que ya más o menos sabemos, que si los fondos mineros, que si el Estado me protege, yo creo en el Estado, hasta que el Estado después te da por donde te da.
Y tienes que esperar a que el ave sellas el último, ¿no? Después.
Claro.
Sí, después eso oye lo bueno.
Estamos hablando detengámonos un segundo en lo que acabas de apuntar. Es decir, que haya todavía territorios del Estado, y el nuestro por demás, que determinado obra lleve un retraso de un cuarto de siglo para que se cumpla. Y es decir, y una cosa tan sumamente asombroso, tan sumamente absurdo, que bueno, lo único que te enseña y lo único que te dice el nivel de irrisoria influencia que podamos tener a efectos políticos. Pero cuando hablo de esa irrisoria influencia que podamos tener, no entro tanto en el juego de los números. Y es decir, Asturias en su momento tuvo la oportunidad también de constituirse como una comunidad con tres provincias. Cada una de las circunscripciones electorales famosas que hoy todavía perviven, pero que si se hubieran mudado en provincias, Asturias tendría otra representación, ya lo sabemos, en función del Aveidón, etcétera, etcétera, tendría otro papel y tendría otra influencia. Si Asturias tuviera tres provincias, Occidente, Centro y Oriente, triplicaríamos prácticamente la nuestra presencia de diputados, de senadores, etcétera, etcétera, con lo que conlleva. Pero eso ya te digo, ya ni siquiera entro en esos juegos, que al final son los juegos que menos me pueden interesar. Interesa fundamentalmente mucho más esa otra vertiente, ese miedo a la diferencia, ese miedo a no ser destacar, que al final acaba condicionándolo todo. Condicionanos a efectos de la venta de la nuestra fuerza creativa, del talento asturiano, hasta que llega la gran crisis del 2008, que encima ese talento, que hasta ese momento tuviera fundamentalmente autoafogado o institucionalmente afogado, de repente eso que podía en ese momento empezar a salir fuera, sí, efectivamente sale fuera, pero fuera de Asturias.
Claro.
Que ahí cuando salen les vienen de suaves urbanos famosos de Piñareces. Tendríamos que parar también dos segundos, pensar por qué los gobiernos asturianos, la práctica totalidad, la mayoría del PSOE, circunstancialmente de otras formaciones, pero casi todos tuvieron la misma zona. En el caso de los gobiernos del PSOE, al final casi siempre se sacaron de la manga de algún libro blanco o de otro color, da igual, confeccionado por el grupo amigo, por la asociación amigo, por la empresa amigo catalana. Cuando llegaban las formaciones ya de conservadores que también llegaron al ESO, la referencia ya no era Cataluña, ya era Galicia. Y eran las empresas de gallegas las que aconsellaban, decían o editaban. Curiosamente, fijándose en estas dos referencias, después de esas transacciones reales que podían hacer aquí en Asturias, estaban años luz de lo que se hacía en cada uno de los territorios. Sin embargo, eran las referencias de esos territorios los que contrataban, que era el colmo de las paradoxes, ¿no?
Sí.
Con lo cual yo creo, y eso sí me dice, eso sí me enseña, que bueno, que en muchos políticos asturianos de los años 80, 90, y prácticamente hasta la actualidad, hay un componente hipócrita asumido. Y es decir, ellos son conscientes de que hay otras formas de encarar la gobernanza, que hay otras maneras de arrimarse a eso que pedimos mucho durante mucho tiempo, el desarrollo de políticas identitarias, porque esas políticas identitarias acaben reafirmando, afectando al colectivo. El colectivo, si se quiera adecuadamente, posiblemente haga lo imposible por no tener que marchar del sitio al que quiere. Si tú no consigues eso, pues pasa lo que pasa, al final acabes marchando porque te asopla el entorno. Y soy una culpa de sus mandatarios. Pero cuando digo ese elemento hipócrita, y que yo creo que cuando ellos evidentemente tiren de esos territorios porque ven que en determinadas líneas funcionen mejor que nosotros podamos funcionar, también un elemento positivo que sería preciable. Sin embargo, después lo desyaden, con lo cual ajustense pues a esos mandados que todos intuimos que se dan en estas formaciones, donde si se quita X, Y o Z de Madrid, aquí responden X, Y o Z, no descubro nada a estas alturas, y un tópico, pero que hay un tópico que una vez más confirmamos que se da, que existe.
Y después, Dolfo, estamos hablando con Dolfo Camilo Díez, el historiador, escritor y gestor cultural, por ese artículo que es publicó en el Anuario de la Música Asturiana, Asturias, el mío, la diferencia, reflexionando un poco con él el por qué Asturias tiene eslóganes, pero no tiene marca. Pero a lo que vamos en Alderiques, que venimos falando de ello y dende fai cuanta ya, Dolfo, ye que este mío, la diferencia, cuesta, non lle rentable, que eso lle lo per importante, porque, por exemplo, das unos datos que los ingresos que produz la música bretona supón el 1,4% del PIB bretón, y en Asturias, Asturias lle una tercer parte de Bretaña, o, por exemplo, la lingua asturiana non llega ni al 0,02 del PIB, en cambio, en la Comunidad Valenciana lle el 3% del empleo, el 2,1 del PIB. Quiero decir que, al final, cuesta esto, ¿no? Y parece que necesita Asturias de una marca definida, ¿no? Para atraer, para seducir, pero una marca no de Asturias para su natural, sino una marca que tenga una visión completa, compleja, que tenga, por ejemplo, cuando Asturias pues siempre fue un, o bien de tiempo por lo menos, un sinónimo de rebeldía, de compromiso, de valentía, de solidaridad. Quiero decirte que al final, porque mucha gente puede pensar, va, pesados que son estos, pero al final y el problema, Dolfo, y que cuesta, o no es rentable, tenés miedo a la diferencia.
Claro, no, sí, la cosa ya así de sencillo. El problema de todos nuestros actos, los buenos y los malos, de que al final tradúcese de todo en perres. Pongámonos, al final siempre va a haber una traducción en dígitos. En el caso de Asturias, los datos que suministramos ahí son datos objetivos, son datos que uno entra en páginas del gobierno valenciano actual, año, o del pasado, y bueno, son los datos que te suministra de lo que supón los usos positivos de la lengua. Eso que aquí vienen los negacionistas hasta de la misma lengua y traten en base a, bueno, pidiendo un poco la fe de la ciudadanía, fe que en ocasiones logren de manera asombrosa, pero bueno, hay que reconocer ellos que en ese sentido funcionen mejor generando miedos que los que llevamos toda la vida pusheando y luchando por esta lengua, por esta cultura, generando filias, con lo cual también tendríamos que nos lo hacer mirar, que ya pasó mucho tiempo y bueno, no estamos donde tendríamos de estar, tendríamos que ser en ese sentido un poco más humildosos y ver dónde estamos metiendo la pata o qué no estamos haciendo adecuadamente para que donde otros en 4 días lloren fichar los mayores miedos, los mayores bichos, nosotros seamos incapaces de suministrar la suficiente info o de trasladar sentimientos y emociones que puedan ser compatibles en positivo por esa ciudadanía o por la mayor parte de la misma, ¿no? En el caso de Asturias, los cálculos están hechos, hasta los cálculos más negativos, que hasta formaciones como el PP o el PSOE tuvieron el SODIA en toda la mesa, saben de sobra, insisto, esos datos son objetivos y están ahí, lo que puede suponer al favor el que la lengua asturiana fuera oficial. Supondría al final un rendimiento en una serie de claros, un rendimiento económico en positivo. Y después al final pasa un poco lo que pasa con... A mí no me gusta el fútbol, pongo lo por delante. Úsame el fútbol como deporte, pero no me gustan los futboleros. Entendemos. Pero no quita ello para que entre que mi ciudad tenga un equipo en primera, a no lo tenga, yo prefiero que lo tenga. Porque eso al final va a redundar absolutamente en todo. ¿Eh? Sí. Bueno, pues con ese mismo ejemplo vamos para hablar de la oficialidad. Y decir, por muy negativo que yo quiera ser a la contra de la oficialidad, reflexionemos dos segundos, porque si nuestro colectivo, la nuestra comunidad, tan ese club, tan ese restringido club y focalizado club, en fin, va a tener una riestra de elementos al su favor que como mínimo hay que los ponderar. En el artículo hacemos un rápido resumen de que incluso para llegar a determinados elementos de fijación colectiva de marca ni necesitas la lengua si te pones muy repugnante. Es decir, Asturias tiene la suficiente fuerza, la suficiente carga, porque en ocasiones muchas veces ponemos los muy dramáticos también los que estamos de toda la vida vinculados a esa defensa de la lengua, de los valores culturales de Asturias, etcétera, etcétera, y poco menos que o lengua o nada, ¿no? O lengua o caos. Bueno, la lengua es un elemento importantísimo que nos define, pero en ocasiones se echan zona de sombra a otros elementos que son tan importantes como pueda ser la lengua, que también nos enseñan y nos definen. Siempre voy al caso de Bretaña, que es un caso paradigmático. Yo la primera vez que voy a Loguian, me metí en una manifestación al favor de la lengua bretona, donde fundamentalmente estamos asturianos, estamos gallegos, gente del resto del arco atlántico, pero no precisamente bretones. Es decir, el componente reivindicativo de asunción del viejo gaélico bretón non é un elemento que respires al pie de calle en la Bretaña. ¿Cuál fue el elemento de xunión, el elemento de fuerza que de la que se valieron los propios bretones para decir estamos aquí, estamos en el mundo? Fundamentalmente la música. La son música que curiosamente la mayor parte está en bretón, pero no necesariamente la son totalidad, y que los pone en el mapa. Los pone en el mapa con unos tícitos, con unos cifres, con un elemento de singularización, con un elemento de diferenciación. Es decir, yo cuando viajo al resto del mundo no faigo como aquellos asturianos fatos que viven a la Feria Universal de Sevilla a comer fabada. Es decir, yo acuérdame de aquellos reportajes donde algún tunto de guardia que se base de que la fabada allí que estaba en pleno mes de agosto, que no viera cómo comer a Asturias. Mira, chaval, tiene mucho y poco y todo a la vez de lo que nos falta muchas veces como colectivo. Les fornáis que nos falta muchas veces. Dice, yo cuando salgo al exterior trato de buscar lo distinto precisamente para completar lo que yo ya soy y lo que yo ya tengo. Y es allí la busca que te permite aprender, crecer, etcétera, etcétera. En el caso bretón, insisto, fue la música. En el caso andaluz, ¿qué se hicieron? Ya no fue falta que vayamos a los grandes del norte ni el arco atlántico y tal. Se hicieron exactamente lo mismo. El elemento de distinción fundamental que tiene Andalucía como territorio y el elemento vinculable al flamenco con todo lo que conlleva, sea al baile, sea al cantar. En el caso de Galicia, históricamente centraronse en marcar esa diferencialidad en la lengua. Bueno, si analizamos lo que se reivindicaba en la Galicia anterior al NOS, al movimiento NOS, no era precisamente la lengua, y eran otros elementos de distinción que viven más allá, y era lo que resumían muchos años después otros sentidos, diciendo aquello de Galicia sitio distinto, y en los sitios distintos pasan cosas distintas.
Claro.
Sea lengua, sea magia, sea los bolos, me da igual. Todos esos elementos que parece que hay una sucesión de pequeñas anécdotas, al final volvemos a lo que avanzabais perfectamente en Antruga. Son perres.
Sí.
Son perres. En Galicia, durante mucho tiempo, el so llamado de atención, oye, la marca no lle una, ¿eh? pueden ser millones de marques que aluden al mismo territorio. Yo nunca quitaría, por ejemplo, los estudios paraíso natural, aunque me parezca un eslogan, que yo creo que es una frase hecha, que si uno entra hay una anécdota estosa. En 2007, la comunidad de Murcia utilizó el eslogan Murcia, paraíso natural. Y de aquella Asturias salió al trapo denunciando el plagio del su eslogan. Entonces la comunidad murciana vino a decir que bueno, que lo de paraíso natural y una suerte de exageración literaria, de metáfora, que no es privativa de nadie. Si es privativo porque Asturias tiene la registrada, o ello. Pero que lleve un uso que fae en este momento de aquella, ya se decía que alrededor del millón, un millón casi nada, de pueblos, ciudades de todo el mundo utilizaban esa misma expresión para determinar y designar el su territorio. En el caso de paraíso natural, en el 2007, creo recordar que Cuenca tenía ese llamado de atención. Pueblos de Murcia, al margen de la comunidad, tenían esos llamados de atención. Y es que cuando era desconocido que hubiera huepu, pues
ponías el paraíso natural. Claro.
Entonces, pero oye, insisto, yo no lo quitaría. Es decir, determinadas cabezas, sobre todo internamente, porque una vez que sales de Asturias, lo del paraíso natural ya se duplica. Pero en la península sí sigue un eslogan que tiene triunfado, yo tampoco me lo cargaría. Insisto, hay muchas maneras de fichar una marca multiplicando las marcas. Vuelvo a lo que estábamos hablando, Galicia. Galicia durante muchos años, ¿cuál fue la su su marca de natura? La arruga es bella. No tenías ni que hablar del territorio. De arreo, a través de la moda, tú fichares ese territorio. No tenías que decir qué guapo es Galicia, no. Galicia fai obres, esos obres en este caso traducense en ropa y en moda, y el llamado de atención de Adolfo Domínguez va a ser la arruga es bella. Y como eso suma todo lo que se fecha alrededor, por ejemplo, que nosotros tardamos en agarrarlo, cuando hubo aquí un movimiento musical, en fin, de chispón, lo que era la movida en Vigo, al trapo de la movida madrileña, supimos que hay, en aquel momento, y hablamos de mediados de los 80, un rendimiento que Asturias hasta los 90 no fue quien a decir, bueno, no sé, aquí también tenemos algo parecido. Sí, claro, teníamos algo parecido incluso anterior en el tiempo. Pero no sacamos ese rendimiento. Casi te diría que hasta que no sacó Ramón Llull, soy libro, la obra dedicada al Sichón Sound, fue una referencia que no se supo hacer uso y que, güey, siguen sin hacerse uso. Es decir, son elementos objetivos que tenemos ahí, esos son indiscutibles. Sin embargo, no dimos el rendimiento correspondiente. Y eso sí fai marca. La marca Asturias tendría que ser una marca absolutamente creadora, una marca innovadora, una marca donde ese componente de riesgo estuviera presente, al tiempo completarías esa parte más creativa, más de vanguardia, con los otros elementos objetivos que tenemos como territorio natural, como un espacio, es decir, la marca totémica de un oso. ¡Ostras! Los Alpes son casi 500.000 de kilómetros cuadrados y hay 60 ejemplares de oso. En Asturias somos 100.000 kilómetros cuadrados y hay 300. Algo pasa en este territorio. Eso tendrás que lo rentabilizar. Aunque sea, si quieres, vendiendo exotismo. Es decir, si quieres viajar realmente al fin del mundo, vende Asturias. Si al fin y al cabo era lo que vendían los gallegos en su momento vendiendo Finisterre.
Sí, sí, sí.
Sí. O el componente del humor. El componente del humor es un componente absolutamente fundamental. Que aquí, como somos muy serios, aquí de repente dimos la vuelta. En vez de hacer uso de esos elementos, ese componente de la ironía, y todo eso traducirlo a algo tan sencillo como hacer un spot, que al final es lo que acaba quedando en la cabeza de la gente. Yo no entiendo todavía cómo es que se altures. Una persona pues con la sensibilidad y el conocimiento que pueda tener Berta como consejera de Cultura no hizo algo tan sencillo en el momento en que tienes al tocargo una perlina como el turismo,
de enseñar inmediatamente la lengua de una manera absolutamente que no doliera. Vamos, mete un ye por medio, si no pasa nada. Pero de repente eso va a ser un elemento icónico en el que te vas a fijar, sobre todo en el exterior. No entiendo todavía cómo año y medio después, bueno, al margen de la pandemia o no, no se tiene fecha ya eso, porque eso ya es algo tan sencillo, en fin, o que tú entres en Perpallares o traspases el Negrón y veas, aunque sean bilingües, un principado de Asturias y un principado de Asturias. Son cosas que son muy sencillas de hacer y que van creando ese elemento que ahora, por ejemplo, yo creo que también le damos todos a reconocer. El actual gobierno sí está enseñando algún modo de ver las cosas, bueno, con un punto más de criterio territorial. De decir, bueno, vamos a ver, stop, paremos un segundín. Nuestras playas no son las playas del Mediterráneo, la nuestra población hoy es la población de Madrid, en fin, los elementos objetivos que son indiscutibles, que otros en antes tragaron, y que ahora da la sensación de que por lo menos Barbón y su equipo hacen los posibles por no tragar, que es esencialmente poner lo normal, lo anormal y el otro. Pero bueno, sí que... insisto, no fai falta ni agredir a nadie, ni machacar a nadie, ni siquiera tienes que hacer la gran tesis doctoral sobre lo que es la oficialidad o desea de ser de la lengua. Tú fai un uso razonable en cualquier medio ya, desde ya, para vender Asturias afuera y para ir fichando y configurando esa marca identitaria, identificable. Siempre hablamos de lo mismo, idem. Y es decir, estamos hablando de un colectivo diferenciado en el tiempo que perdió además, yo, persona republicana, que pueda moverme en la izquierda histórica, bueno, pues más seria en los postulados, fastidiame a efectos de puro branding, de puro fichación de marca, cómo fuimos capaces de perder uno de los iconos utilizables más interesantes que podía ser la idea esa del primer reino de Europa, por ejemplo. Es decir, ¿cómo nos dejamos atrapar en la trampa absolutamente absurda de lo del Principado de Asturias, que no deja de ser una declaración de sumisión, de perda, cuando Asturias yo creo que históricamente podría reivindicar esos derechos históricos que perdió,
Sí, sí, lo del reino de Asturias, eso ya se podía traballarse per bien. No, y el tema de, vemos agora el tema de la lingua, pues que todo lo que ya a nivel parlamentario, pues en teoría solo queda un diputado para poder aprobar esa reforma del estatuto, pero esos miedos, aunque la FSA posicionarase favorable a esa reforma, pues siguen eso, lo que dices tú, ese miedo, por eso queríamos hablar contigo en este artículo, ese miedo a la diferencia, hay un miedo descomanado a cualquier molestia, cualquier siempre estar al yao, y eso al final lo que decíamos, por eso llamámoste porque al final eso cuesta, nun ye rentable, Dolfo.
Yo acuérdame de cuando estábamos Sonín Bello y yo con los inicios de lo que iba a ser después la Junta para la Defensa de la Lengua. Estábamos, bueno, organizando un poco cómo veíamos un movimiento amplio donde para el tema de la reivindicación lingüística pudiéramos asuntar voluntades provenientes de todo el espectro ideológico posible. De aquella falemos, bueno, yo creo que absolutamente con todos los que podían decidir de algo, tanto de la derecha como de la izquierda, al respetirlo. Y siempre me acuérdame de comentarios de aquellas conversaciones que se tenían, estoy hablando pues del 84. Acuérdame de aquella diputado del PP, de AP, de aquella, que venía a decir que bueno, que si poníamos Asturias a la entrada de ante el comentario de poner unos cartelones que pusieran Asturias junto con Asturias o Asturias ellos solo, decía, bueno, eso como mucho habría que poner los dos, porque si no, ¿quién lo entiende?
Sí.
Y es decir, entrábamos en un territorio tan absurdo, tan surreal, como cuando debimos hablar con lo que era el Pricaen antes de Carrefour, para ver si ponían los nombres en las pescaderías de los pescados en asturiano, vamos, en la lengua normal que utiliza el consumidor, que ahí estás hablando sencillamente de atender al consumidor, que cómo era posible que llegaran aquellos bueyes de mar y desapareciera la ñocla, y decir, si no querían vender ñocles y era la solución perfecta, y decir, pues ya está, no hay ñocla, ¿tienes ñocla? No, hay buey de mar, pues nada, no llevo nada. Española. Entonces lo mismo, venía a decirte, no, y es que no lo entienden, pero no lo entienden quién. El gestor que me estaba respondiendo que de aquella vivía en Madrid y venía de París, pero ¿de qué estamos hablando? Y es decir, fáltanos una asignatura grandísima de sociolingüística para cada uno de los ciudadanos de esta comunidad y que quitemos ese síndrome de Salomón, que y un trastorno absolutamente diagnosticable, porque ¿sabes cómo viene a definirse el síndrome de Salomón? Que al fin y al cabo yo creo que nos define como pueblo, viene a definirse como el miedo, el temor que el sujeto tiene de tomar decisiones o conductas evitando destacarse, evitando sobresalir por arriba de los demás, porque entiende si esa persona o ese colectivo que lo que él puede decir y nada y es lo mismo, entonces prefiere quedar a la espera de que otro lo diga para asuncirse a él y así no tener que vivir la focalización de naide. Y es decir, somos un pueblo en ese sentido, pachamos en una cheslón y contéis nuestras cosas al psicoanalista, ¿eh?
Sí, sí, en eso decíamos muchas veces que en Asturias, con declaraciones que se ven, parece que hay un trastorno psicológico muchas veces en el aspecto de sí. Además, por eso prestonos tanto el charrar contigo estos minutinos, Dolfo, como decíamos, Dolfo Camilo Díaz, queríamos hablar con él de ese artículo, comentamos a que lo vayas a la gueta en la rede, ese Asturias el mío la diferencia, en el anuario de la música asturiana, y contigo reflexionemos esta montonera minutos y prestónos en forma y darte la enhorabuena por el artículo, porque bueno, fue tanta la impresión que nos causó que por eso prestábamos charlar contigo en Alderiques, prestanos mucho de ese mes en cuando a reflexionar sobre lo que somos y lo que estamos haciendo en Asturias. Dolfo, pues más nada, estamos en contacto y vamos otro día también a seguir reflexionando. Un abrazo y muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y desafío vos, teniendo en cuenta que lleváis años y paños manteniendo estes muy parecidas líneas de reflexión, de reivindicación, etcétera, etcétera. A lo mejor montaba además que propiciaris una topada ya más en grande con más representantes absolutamente de todos los sectores posibles que puedan darlo al respecto para que facemos con la marca Asturias.
A ver lo que podemos hacer. Dolfo, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.